Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Estamos en vivo.
También.
Sí. Y mañana,
ambas cosas son ciertas.
Sí, y mañana también estaremos aquí, lo mismo que el jueves, que será el último programa antes de nuestras vacaciones, de las cuales volveremos el 17 de enero en Mar del Plata.
En Mar del Plata. Señores, hablaremos a continuación de los animales que montan los héroes legendarios. Casi siempre el héroe legendario y el no tan legendario, el héroe de la literatura, el héroe de la historia, tiene un caballo famoso. Sí. Y ahí está Alejandro de Macedonia, por empezar con un héroe, un personaje de la realidad, con su caballo, Bucéfalo, y el Cid con su babieca, y así. Vamos a hacer un catálogo más bien de segunda fila. De héroes no tan conocidos y...
pero que no son superados por sus caballos, ¿no? Porque si uno no es un gran héroe, no conviene tener un caballo muy célebre tampoco.
No, sin embargo, los caballos de los héroes son siempre fantásticos, y hoy mencionaremos a uno de ellos, por lo menos algunos caballos que sí son más maravillosos que los héroes. Me parece a mí que Pegaso, bueno, es más meritorio que Belerofonte, me parece. Pero bueno, al menos un caballo que vuela siempre es mejor que cualquier
otro. Ya va con ventaja.
Pero el primer animal es Garuda, discúlpeme.
Sí.
El pájaro de la India, ¿no? Vishnu, el segundo dios de la Trinidad brahmánica, suele cabalgar en este pájaro también. Se dice que es una serpiente, pero en realidad Garuda es enemigo de las serpientes. Este ser es representado con alas, rostro y garras de águila, el tronco y las piernas son de hombre, y su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Así que tengo razón yo.
No, es que si quiere discutir
nada. Enemigo de las serpientes, enemigo de las serpientes, tuvo una lucha contra ellas. Bueno, hay uno de los Puranas son unas literaturas de devoción, unas historias. Hay 18
Puranas
grandes, el Maha Purana, los Maha Purana, 18, y 18 Puranas pequeños, que no recuerdo cómo se dice, bueno, que son historias que tienden a producir el fervor y la devoción de los lectores. El número 17 de los Maha Purana alude al pájaro Garuda, ¿no? Y este pájaro, que no solo habla, sino que es docto, les declara a los hombres el origen del universo. También habla acerca de la índole solar de su yoki, Vishnu, las ceremonias de su culto y las ilustres genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. También explica Garuda en el Ramayana, en el Mahapurana, explica el Ramayana y da algunas noticias acerca de la gramática y la medicina. Eso para un ave es mucho conocimiento.
¿Qué le parece?
Bueno, diré otra cosa acerca del hinduismo y sus montas. Tengo aquí un programa del hipódromo brahmánico.
Muy colorido.
Claro, se llaman bajana, porque bajana quiere decir montura, vehículo, cosa que uno monta, discúlpeme.
Sí.
La manera de decirlo. Y ahí está, el dios Agni monta un carnero, el mismísimo Brahma monta el cisne, el Hamsa, que es una especie de oca silvestre, eso monta, un cisne. Está Ganesa monta sobre una rata. Ganesa es un dios curioso, me parece que es hijo de Parvati, o sea, de la diosa, ¿no?, de la negra. Y Bueno, no vamos a dar vuelta, pero este tiene cabeza de elefante, el dios Ganesa, que es un dios de la inteligencia, el humor. Monta una rata, ¿Por qué tiene una cabeza de elefante? Es complicado montar una rata, ya de por sí es complicado, pero si uno tiene una cabeza de elefante, peor, se complica todavía más porque va arrastrando la trompa y corre el riesgo de comerse su propia monta.
Sí, se desbalancea.
El caso es que Ganesa, hijo de Parvati, fue exhibido por la madre, y había un dios, el dios que corresponde a Saturno en los mitos brahmánicos hinduistas, que era un dios que tenía la mirada muy fuerte. Decía, no dejen que lo miren a este chico, a este dios Saturno, porque lo va a resecar. Pero Parvati tenía tantas ganas de mostrar al nene, a Ganesa, que se lo mostró. El otro lo miró y no sé qué pasó, que se le perdió la cabeza al pibe.
Uy.
Se le salió la cabeza, digo, ¿cómo es?
Por mirada
se
fuerte.
Cuida, se le sale la cabeza al pibe. Era hermoso, pero la cabeza se le salió, fue a parar no sé dónde, no encontraron mal.
Ya, no. Fuera.
Entonces, Parvati le dijo a no sé quién, dice, anda, al primero que veas, arrancarle la cabeza y se la ponemos al pibe. Y salió justo pasado un elefante, le arrancó la cabeza, y desde entonces este niño, Ganesa, tiene cabeza de elefante. Pues bien, este monta una rata. Como se verá, no son... Nadie monta caballo.
No.
Lo más parecido es un carnero, hay un toro también. Shiva monta un toro que es un admirador de él. Es un devoto.
Suele pasar.
Que... como no podía soportar la intensidad de su devoción, se tuvo que convertir en un toro, porque si no, imagínese.
Sí.
Porque si no, imagínese, es un inciso brahmánico para las cosas que no se pueden explicar. Y ahí está Varuna, que monta un pez. Es difícil.
Eso es difícil.
Ahí está esta diosa Kartikaya, este dios Kartikaya, monta un pavo real.
Sí.
Ahí está bien. Montar un pavo real siempre es una noble actividad.
¿Por qué dice que es noble?
Por el carácter fantástico del pavo real, que es un ave llena de colores, de belleza. Es un ave que se propone la belleza. El ave garuda se propone la inteligencia, o más que la inteligencia, la erudición, diría yo. En cambio, el pavo real se propone la belleza. La belleza en todas sus formas, ¿no?
Sí.
Con sus subsidiarias, el deseo, el erotismo, etc. Así que siempre es mejor montar un pavo real...
que un erudito.
Que un erudito. Así que, bueno, estas son las montas, ¿no?, del brahmanismo. Pasemos a otras montas.
Sí.
Famosa es la mula llamada Alburak, ¿no? En el primer... versículo del capítulo 17 del Corán, aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Bueno, los doctos dicen que el alabado es Dios, naturalmente, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, y el templo distante es el de Jerusalén, y que desde allí, desde Jerusalén, Mahoma fue transportado al séptimo cielo. ¿Quién lo trasladó? Fue la mula Alburak. Sin embargo, esta mula tenía cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo, alas y colas, otra vez, oh fortuna, de pavo real.
Otra vez.
Parece que no solamente nosotros advertimos la belleza del pavo real, sino cualquiera.
Sí, pero en un cuerpo de asno...
Pero las tradiciones islámicas refieren lo siguiente. Parece que estaba Mahoma con su mula y la mula volcó una jarra de agua. Y en ese mismo momento Mahoma fue transportado, acá dice al séptimo cielo, en realidad fue transportado a los siete cielos, uno por uno. El número uno, en cada uno vio joyas de distinta índole y vio un distinto patriarca. En uno vio a Abraham, en otro vio al mismísimo Cristo, etcétera, etcétera. Así llegó al séptimo cielo y habló con, en cada cielo habló con un macanudo, ¿no? Habló con un patriarca, con un personaje. Y volvió. Volvió. Yo no sé si ahí no habló también con la divinidad misma, pero no estoy seguro. El caso es que estuvo un rato largo, en cada cielo, siete.
Y sí, y cada
habló con sus conversaciones muy doctas, muy bien. Cuando volvió, la jarra todavía no se había caído.
¿No se había caído o estaba cayendo?
No se había caído, estaba cayendo y él alcanzó a evitar que el agua se derramara. Quiere decir que hay aquí una paradoja acerca del tiempo. Que no transcurre en todas partes de la misma manera, etcétera, etcétera. Es una linda historia. También tenemos al caballo de ocho patas del dios Odín, Sleipnir. Era el mejor de los caballos, decían.
No parece, por ocho patas.
Su pelaje era gris, tordillo. Tenía unas runas, unas letras grabadas en sus dientes. Podía moverse por la tierra, por el aire, incluso podía andar por el infierno tranquilamente. En algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo algunos granos para que Sleipnir no ande pisoteando los granos sembrados. Le dejan granos ahí para que no pisotee los campos. Todo esto, especialmente los miércoles ocurre, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos. ¿Vio cómo son los caballos? Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros de la vida. Y después solamente ascendía, cuando ascendía al cielo, era para transportar a los poetas a la morada celeste. Que es notable. Pegaso, en cambio, bajaba y subía sin ton ni son. Sleipnir era la montura del alma de los poetas. No está mal, ¿eh? Pegaso era un caballo alado, ya sabe, otro de los hijos que tuvo Medusa con Poseidón. El nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Bueno, Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando Perseo le cortó la cabeza, recuerda usted, y de la sangre derramada nacieron ambos hijos, ya completamente desarrollados. Uno de ellos fue Pegaso. También era un tordillo. Pero este, un tordillo blanco y con alas doradas. Sin hacer caso de Perseo, o sea, el hombre que había matado a su madre, ¿no? No bien nació, Pegaso voló hasta la cima del monte Helicón, que era la residencia de las musas. Allí correspondió a la hospitalidad de estas, abriendo con sus pezuñas un manantial que se llamó Hipocrene, cuyas aguas parece que daban inspiración poética a quien las probara. Venía cualquier salame,
se tomaba de ahí,
un trago de ahí, y salía escribiendo la comedia como si nada. De vez en cuando algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad, naturalmente volaba, ¿no? Por fin, la diosa Atenea decidió ayudar a Belerofonte, recién nombrado, a destruir la quimera, el monstruo espantoso, ¿no? Y Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño, que así se aparece cualquiera.
Sí.
Hasta a mí se me aparece gente en los sueños.
Sí.
Pero me saca del sueño, no se me aparece ni el loro. Bueno, el caso es que se le apareció y le indicó el modo de capturar a Pegaso con una vela de oro, y cuando Belerofonte despertó, encontró que tenía la vela en la mano, discúlpeme.
Claro.
Dijo, ¿qué es esto que tengo en la mano? Es la vela con la que acabo de soñar. Eso nunca me ha pasado.
¿No le pasa? Porque a veces...
No, no me pasa, cállese. Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, partió con él, ya sabe, está en busca, sí, de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta, comenzaron a perseguirla, Pegaso era más rápido que el monstruo, esquivó la llamarada, ya se sabe que la quimera tenía un aliento ígneo, un aliento de fuego. Mm. Y Belerofonte le echó plomo adentro, mirá qué astuto. Viendo que tenía aliento de fuego, le echó plomo en la boca y se le derritió el plomo. Y ya sabés lo que le pasa a uno cuando se le derrite el plomo,
sí,
en las entrañas.
Lo mismo, sí.
Te quemás vivo.
Es quemás. Igual que la sandía y el vino.
Bueno, pero Belerofonte, ensoberbecido, quiso volar hasta el Olimpo para sentarse en la mesa de los dioses. Zeus lo vio venir, le mandó un tábano que picó a Pegaso como si fuera el diario Crítica. Y Pegaso se puso a corcovear y Belerofonte cayó a tierra, allí murió. Pegaso, lo más tranquilo, se subió al Olimpo y Zeus ahora lo usa para transportar rayos. O sea,
así
como
de...
bestia de carga lo usa. Punto. Otros seres no transportaron héroes o dioses, sino caminantes ocasionales. Por ejemplo, el Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses. Podía aparecer en forma humana o equina, como algunos de nosotros. Como humano salía del agua con la figura de una persona peluda y desgarbada, discúlpeme.
Y como equino ni le pregunto.
Como algunos de nosotros. Y esperaba a que alguien pasara a caballo y se subía en ancas del jinete.
Sí.
Cuando, eso cuando aparecía en forma de persona. Cuando aparecía en forma de caballo, era un espléndido corcel y esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Cuando el tipo lo montaba, el Kelty se sumergía en la parte más profunda del río y ahogaba al jinete. O sea, era bastante malvado. Sin embargo, no siempre triunfaba. Algunas personas lograban dominarlo, y así. Otros dicen que los Keltis devoraban a los seres humanos y también que tenían por costumbre aullar muy fuerte en las tormentas, lo cual,
sí,
diría yo, al lado de lo que se ha dicho, es francamente baladí. Después, sí, decir que come gente...
Muy berreta,
que,
todo. Este.
Claro, que puede tener forma de hombre o de caballo, puede decir que aúlla fuerte, que me importa.
Sí, no será un perro, porque hasta ahora...
Para
no
mí era un perro. Los caballos de Sibaris, por último,
sí,
aquella colonia griega situada en el sur de Italia, conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes, los sibaritas, vamos, fueron los precursores del arte ecuestre y parece que le enseñaban pasos de baile a sus caballos, cosa que les costó la pérdida de la libertad. Sus enemigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris y, enterados de las costumbres que tenían los caballos de los sibaritas, incorporaron músicos a sus ejércitos y en el momento de luchar hicieron tocar a la orquesta. Y los caballos empezaron a bailar.
A bailar como Bataclana.
Y chao. Acabo, sí, de saludar a un amigo que pasó.
Sí, no.
Y perdieron la batalla.
Oh.
Fantástico, esto de los caballos de Sibaris. Es la historia que menos me gustó de todas. No hemos contado tantas, hemos dejado afuera a muchos.
Sí, claro. De los,
me gustó caballos. El programa que traje como primicia del hipódromo...
Bramánico.
Del panteón bramánico.
Sí, sí, porque además hay mucha fauna en ese panteón, no solo caballos.
No, no, hay hasta ratas, calcule
usted. Sí, sí, y todo muy colorido, muy alegre, eso me gusta de,
sí,
de lo,
sí,
bramánico.
Sí. Bien, esto es todo.
¿Y pasó por la discoteca hoy o estaba cerrada por la Navidad?
He pasado por la discoteca y no había nadie.
No, ya sé.
Hasta que finalmente, borracho, salió desde debajo de una mesa el discotecario.
Ah, estaba.
Nuestro viejo amigo, el discotecario. Y me contó que él, cada vez que iba a Córdoba, se sacaba fotos montando burros.
Bueno, el señor...
Y que al lado de esa historia que le acababa de contarme, todas las demás que yo había contado eran verdaderas banalidades que no tenían importancia ninguna.
Sí, bueno, pero usted no tiene que
escuchar.
Me dijo
también, siempre autorreferente,
sí,
que cuando era niño montaba palos de escoba, que él, con casi un abuso de imaginación, convertía en caballos. Me dijo, yo era muy imaginativo cuando niño.
Pero señor, tanto
es así que me montaba un palo de escoba y pensaba que era un caballo.
Bueno,
en eso consiste la imaginación.
No consiste en eso.
Al menos la mía. En montar una escoba y creer que es un caballo.
Bueno, eso no tiene nada que ver de todos modos con...
Montar una cosa y creer que es otra es el inicio de una carrera poética. Como sabe cualquiera.
¿Y le dio un disco o no le dio nada?
Me dio finalmente, ya que se trataba de montas y todo eso,
sí,
me dio una milonga que se llama Milonga Burrera.
Ah, claro.
Y que ha sido compuesta justamente en atención a estas curiosidades de los héroes y de los personajes legendarios y de los caballos o animales que los llevan a buen puerto.
Ah, ¿es así?
No. Jorge Vidal va a cantar esta, interesante milonga. Adelante, por favor.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrenié. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y para mí que tenía la precisa el hombre amigo, me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvado el hombre con todos los guitarristas, con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la anilla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba, cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo. Artigas se sintió enfermo y Lenguí se la tomó. Mi yovaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó,
¡largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río, los otros se desbocaron, gatos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual, y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.